Hola, bienvenidos nuevamente al Club de Vino La Cubiella, nuestra edición número 168, 168 ediciones que hemos mandado a lo largo de 15 años de club, desde el 2005 hasta la fecha. Aquellas eran menos selecciones por año, era una bimestral, en fin, le fuimos dando forma hasta que logramos agradar a la mayor parte de nuestros miembros, en fin, todo ha prosperado, todo, más que prosperado, todo ha madurado como debe de ser. En fin, este mes se lo queremos brindar a los vinos mexicanos y concretamente a un enólogo en particular, que es Hugo da Costa. ¿Por qué Hugo da Costa? Bueno, pues Hugo da Costa yo le llamo el Américo Vespucio del vino mexicano y le llamo así porque aquel, el florentino, Américo Vespucio, navegante de los bajos, o sea, finales de 1400 y los bajos 1500. Él fue un expedicionario de diferentes viajes a América, cuando América no se conocía como América, se conocían puras islas, las islas que ahora sabemos que es el Caribe. Colombia las había bautizado, la española, varias islas. Y Américo Vespucio fue el primero que describió en un escrito, describió cómo era el América continental. De alguna forma, semblanteó el primer mapa real de América. Bueno, pues Hugo da Costa también fue la persona que semblanteó y le dio forma, de alguna manera, para decirlo un poco metafóricamente, le dio forma a nuestro mapa del vino mexicano, o sea, nos puso en el mapa. ¿Por qué fue esto? Bueno, pues él, en 1970, 1980 altos, 90 bajos, trabajó para Bodegas de Santo Tomás, no pienso pasar su currículum, ¿no? Pero trabajó para Bodegas de Santo Tomás. Ahí produjo un vino que le llamó Dueto, o le llamaron Dueto, porque se hacía con dos uvas, unas uvas de Livermore, de California, que eran las Cabernet Sauvignon de ellos, con una Tempranillo temporal muy buena del Valle de San Vicente. De esa manera le dieron uso a la Tempranillo. Yo a veces se me antoja pensar, le agregaron esa acidez que no podía tener la Tempranillo mexicana, se lo agregaron con la Cabernet Sauvignon de Livermore. Entonces logró un vino supremo, muy bueno. Está hablando cosechas del 94, 95 y por ahí. Ese dueto fue famosísimo. Y bueno, siguió trabajando para Santo Tomás hasta que se apartó y formó su propia vinícola que se llamó Casa de Piedra. En esa vinícola, muy pequeñita, es un proyecto familiar totalmente. Ahí, en lo que iba a ser su casa habitación, finalmente lo convirtió en bodega y ahí produjo el primer vino de piedra en la añada 1997. Con esa añada 97 le ganó la atracción del público consumidor de vino, no importa de dónde fuera, de dónde viniera. Fue, yo creo que el mejor vino mexicano hasta ese momento que haya existido. Sin lugar a duda, yo no me acuerdo haber probado un vino mexicano mejor que el vino de piedra antes de haber probado el vino de piedra. En fin, pues ese vino de piedra que fue tan famoso hizo que se vendiera todo, todo, absolutamente todo, se quedó sin nada, o sea, sin nada de vino. De tal forma que quien fue a comprar le dijo, bueno, pues dame dinero para la siguiente cosecha. Y entonces fue la primera persona que sé que empezó a vender sus producciones a futuro. O sea, había que hacer cola o lista de espera para poder meterse a conseguir unas cajas de primera mano. En fin, eso fue lo que ocurrió con Vino de Piedra, un proyecto muy pequeño. Y bueno, después prosperó y formó otros proyectos. Uno de ellos que involucró a muchos inversionistas, muchos, casi todos relacionados con el mundo del vino, y compraron los viñedos que habían sido de Domecq, en aquellas, unos viñedos muy grandes, en el extremo oriental del Valle de Guadalupe, lo que se llama Valle de Calafia, pero pues es el extremo oriental del Valle de Guadalupe. Y en esos viñedos formó este proyecto que se llama Paralelo. Yo creo que le llama así, Paralelo, porque se hizo en paralelo con los demás proyectos que él tenía. Y los vinos de ahí se llaman Ensamble. Lo que trata Ensamble, así como Vino de Piedra, lo que trató fue de utilizar la misma mezcla de Tempranillo con Cabernet Sauvignon que había utilizado para sus duetos, pero en esta ocasión de vinos del 100% mexicanos del Valle de Guadalupe o San Vicente o de donde fuera de los alrededores de Ensenada. En el caso de Paralelo, los ensambles lo que pretenden es utilizar las uvas propias del viñedote que era de Domecq. Básicamente la Cabernet Sauvignon y la Merlot forman el ensamble de ambos vinos, pero hace dos vinos tintos y uno blanco. Los dos vinos tintos están compuestos básicamente de Cabernet Sauvignon con Merlot y añadidura de Petit Syrah, que es la Douriff, o sea, la Petit Syrah alias la Douriff, con un poco de Barbera, son 4% y 3% respectivamente. Es, le llaman adornos de Petit Syrah y Barbera, yo diría pequeños complementos, como ponerle un poquito de pimienta o de nuez moscada a lo que a nuestros preparativos. Pero la base es Cabernet Sauvignon y Merlot. Bueno, ¿cómo se comporta la Cabernet Sauvignon y la Merlot en uno de los vinos que se llama Arenal, que es las partes bajas? Mucha insolación, el suelo es blanco, 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 básicamente arena. La Merlot mantiene su acidez bastante fuerte y la Cabernet Sauvignon responde bastante bien. Acuérdense que las mejores Cabernet Sauvignon del mundo salen de Burdeos y el Burdeos tiene el suelo arenoso, además que no tiene el clima del Valle Guadalupe. Ahora, pues ese es el primero que se ensamble Arenal. Ese es el primer vino. Hecho así, 56% de Cabernet Sauvignon, 37% de Merlot, 4% de Petit Syrah y 3% de Barbera. Está criado 12 meses en barricas de roble francés y americano, así, más o menos mitad y mitad. Y son vinos que tienen un precio de $499 pesos, en este caso para los miembros del club exclusivamente $420 pesos. El ensamble Colina, que es el segundo vino, es exactamente el mismo vino, misma mezcla, misma barrica, mismo todo, excepto que las uvas provienen de plantas que están trepadas en montículos pequeños de subsuelo de arcilla. Lo que se antoja es de que salga mayor la corpulencia, menos la acidez, más manifiesta la salinidad, pero se antoja, pero no necesariamente es así. Ambos vinos son del 2017, fue mismo clima, es mismo todo excepto el tipo de suelo. Bueno, pues la diferencia entre uno y otro es así como decir mano derecha y mano izquierda. Así de dramático el asunto. O sea, no me cambiaron de vino, pero sí es un vino diferente, sensiblemente diferente. ¿Cuál gusta más, cuál gusta menos? No sé. Los dos vinos tienen sus fans muy bien arraigados. O sea, hay veces que oigo discusiones fuertes. A mí me gusta más el Colina, a mí me gusta más el Arenal. Y hay veces el mercado de repente premia más a uno que a otro. Varía mucho, depende de la añada, por qué uno y por qué otro. No acabamos de distinguirlo muy bien. Pero bueno, estos vinos tan que son una incógnita siempre, qué es lo que va a pasar con el mercado, pues así está. Son los divertidos ensamble Colina y ensamble Arenal. El tercer vino que presentamos es el famoso, que ya he descrito, el vino de piedra. El vino de piedra 2015. Nada más me voy a acordar de dos o tres cositas de este vino de piedra cuando empezamos con la Cubiella, allá 2003, 2004. Yo me acuerdo que era el vino más deseado de la Cubiella entero y del público en general. Es un vino de 1.000 pesos, más o menos. Y de hecho, en la selección, bueno, el precio de lista es 1.190 pesos y para los miembros del club exclusivamente para los miembros del club en esta ocasión, hasta que se agote la compra, va a ser $999. Este vino, con todos sus 1,000 pesos, era tan deseado que había, me querían dar el dinero para que ya nada más se lo convirtiera en vino, cuando todavía ni siquiera teníamos la representación de ellos. Entonces, obviamente que formó un ícono, ¿no? O sea, como la entrada al Estudio 54 allá en los 70s. Recuerdo que cuando fuimos al Valle, allá en 2002, 2003, no había tantos restaurantes como ahora, el camino, las visitas a las vinícolas no eran tan socorridas como lo son ahora. Ya existían las fiestas de la vendimia, que eso le da mucho auge al valle, pero ya estoy hablando de los 2000 y ferias, o sea, ya estábamos en este nuevo siglo, pero estoy hablando que vino de piedra apareció el primero de la cosecha del 97, y si se tiró, pues se cosecharon esas uvas en el otoño del 97, y se tiró un par de meses entre la fermentada, la maloláctica y la estabilización, para meterlo a barricas, pues por un año o año y medio en aquellas, pues seguramente el vino estuvo listo para salir a mercado a mediados o por ahí de abril del 99, ya prácticamente en este siglo. Y ahí fue cuando se les acabó. O sea, ya fue una situación totalmente diferente. Porque ya estábamos con la fama de ese vino, la fama del Dueto, las otras vinícolas naciendo, Barón Balché ya existía, era nueva, Château Camus ya existía, La Llave todavía no existía, existía solamente como vinos hechos, hospedados en otra vinícola, etc. Pero ahí, ya a principios de este siglo, fue cuando empezó a darse los viajes a, la famosa ruta del vino. Y yo pienso que el vino de piedra fue así como uno de las medallas que tuvo el Valle de Guadalupe o la ruta del vino para crearse como lo que actualmente es. Y bueno, o sea, así lo es. No deja de ser un vino legendario, un parteaguas en nuestra producción nacional de vinos. Y Hugo da Costa se convirtió en el, yo creo que quizás es el enólogo más famoso, no quiero decir bueno porque todos los enólogos son buenos, cada uno hace lo suyo, pero sí el enólogo más famoso de vino mexicano. Por lo pronto, esta selección consta de los tres vinos, la media selección va a costar $1,890 y la selección completa, que son dos botellas de cada uno, $3,678, $3,678. Estamos muy contentos de anunciarla. Ojalá y sea tan exitosa como fue el vino de piedra en sus orígenes. Y por lo pronto, solamente me queda decirte que te mando un abrazo y nos escucharemos al siguiente mes. Muchas gracias.
La Cubiella.